bien, hermanos, bienvenidos todos. Vamos a ir a la palabra de Dios esta noche, al capítulo 21 de Mateo. Hemos estado hablando acerca de Mateo. No olvidemos que Mateo, el Espíritu Santo, guió a Mateo a escribir sobre la importancia, hermanos, que tiene el reconocer a Jesús como el Rey, el Mesías venidero. Todo el objetivo de Mateo, al escribir lo que se conoce como el Evangelio de Mateo, está precisamente apuntando a ese hecho, a demostrar que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Demostrar que Jesús es el Señor, el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Y eso es sumamente importante tenerlo en mente cuando leemos el libro de Mateo o cuando estudiamos las enseñanzas que Jesús nos dio en Mateo, porque cada uno de los capítulos lleva ese objetivo de demostrar la deidad, demostrar la divinidad y sobre todo demostrar que Jesús es el Rey. Y como Rey, cada uno de nosotros debemos de estar, hermanos, siempre dispuestos a obedecer, a tener un oído abierto, un oído dispuesto para obedecer al Señor. Porque una de las características que se daba, por ejemplo, en las monarquías de aquel tiempo, el tiempo antiguo, el tiempo bíblico, es que la palabra del rey era una ley. Y todos los miembros del reino de ese rey, todos los ciudadanos, ya sean los que tenían, digamos, puestos de autoridad o de liderazgo dentro de esa sociedad, como al igual la persona, el campesino que trabajaba la tierra o el pastor que cuidaba las ovejitas allá de su pequeño redil, todos, sin excepción alguna, tenían una sola opción ante la palabra del rey, y era obedecer. No había otra forma de responder a la palabra del rey. Y creo, hermanos, que eso es sumamente importante en la vida cristiana. Tenemos nosotros que estar siempre dispuestos a obedecer. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, bueno, en ese momento era Saulo de Tarso, cuando tuve ese encuentro personal con el Señor ahí en la entrada de Damasco: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Se fueron las palabras, las primeras palabras que pronunció Pablo ya convertido a Cristo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Lo que tú me digas que yo haga, eso haré. Y hermanos, Pablo se colocó de manera correcta, en la posición correcta delante del Señor. ¿Sabe por qué hay mucho fracaso en la vida de muchos cristianos? Porque, hermanos, nos convertimos a Cristo y siempre nosotros queremos mandar. Nos convertimos a Cristo y le queremos dar órdenes al Señor. Le queremos decir a Él lo que tiene que hacer por nosotros. Y es al revés, es lo contrario. Usted y yo tenemos que decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y lo que tú me digas que haga, eso haré. Lo que tú me indiques que yo haga, eso haré. Y hermanos, este mensaje tiene que ver precisamente con, le hemos titulado, produzcamos frutos a través de la fe. Produzcamos frutos a través de la fe. Dios quiere que usted y yo, hermanos, seamos personas productivas en el ámbito espiritual. Y dice la palabra en Mateo capítulo 21 y versículo 18 en adelante, leemos estas palabras. Mateo capítulo 21: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22: Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este pasaje obviamente nos habla, hermanos, acerca de la importancia del poder producir el fruto que Dios quiere en nuestra vida. Antes de estos versículos que hemos leído, en el capítulo 21 encontramos dos sucesos sumamente importantes en la actividad de Cristo ese día, el día anterior. Primero, la entrada a Jerusalén. Ustedes recuerdan, esto era una profecía de Zacarías en el capítulo 9, que hablaba precisamente para identificar al Mesías. Esta profecía hablaba precisamente de cómo el Mesías iba a entrar sobre un pollino de asno, es decir, un asno pequeño, ¿verdad? Un potro, nunca montado. Esa era una de las señales que se daba acerca del Mesías, y precisamente el Señor Jesús entró a Jerusalén y todos aclamaron a Cristo que iba montado sobre ese pollino, en cumplimiento de lo que se había anticipado de él en Zacarías capítulo 9. Luego de este suceso vemos uno segundo. Jesús llega al templo de Jerusalén y dice la palabra que ve que en los atrios del templo hay toda clase de negocios, personas que estaban vendiendo, comprando, cambiando monedas, es decir, porque muchas personas venían de diferentes lugares, y la venta de los animales que se usaban para el sacrificio, pues, me imagino que era de una sola, es decir, como una sola moneda para poderlos comprar. Así que los que venían de diferentes lugares que traían monedas extranjeras tenían que cambiar ahí el dinero antes de poder comprar. El hecho es de que hay ahí, hermanos, una serie de situaciones que Jesús encuentra en los atrios del templo, que obviamente no estaban de acuerdo al propósito que el templo tenía como un lugar santo, como un lugar de adoración. Por eso es que el Señor declara en este contexto de este pasaje y dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una casa de ladrones. En otras palabras, en una casa de negocios humanos, de negocios terrenales, y han perdido el objetivo principal del templo, que es adorar a Dios, tener un encuentro personal con Dios, tener un encuentro con la gloria de Dios, humillarnos delante de su presencia. Esos dos sucesos están anteriormente al pasaje que hemos leído, ahí descritos, hermanos, en la palabra. Y esto también de la limpieza del templo era una profecía que está en Isaías 56, versículo 7. O sea que ambos sucesos, hermanos, tenían ya una profecía que los antecedió antes de su cumplimiento. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante para entender lo que vamos a estudiar hoy? Porque, hermanos, Cristo actuó en fe sobre la palabra o las promesas o las declaraciones de Dios que ya previamente se habían hecho. Jesús nunca hizo algo, hermanos, que no estuviera ya declarado por la palabra de Dios. En otras palabras, Cristo, hermanos, la vida de Cristo, la acción de Cristo en todo momento fue íntimamente relacionado con la palabra, con las promesas que ya se habían declarado por parte de Dios anteriormente. Y esto nos dice, hermanos, que para poder vivir una vida de fruto, para fructificar para la gloria de Dios, para que Dios pueda, hermanos, deleitarse en su vida y en la mía al dar fruto espiritual, tenemos nosotros también que aprender de Jesús en ese sentido, de vivir de acuerdo a la palabra, vivir de acuerdo a las promesas que Dios ya ha declarado en su palabra para usted y para mí. Aquí no se trata, hermanos, de inventar o de reinventar la vida cristiana, se trata de obedecer. Amén. Porque muchos hermanos hoy en día quieren reinventar el cristianismo, quieren reinventar, hermanos, la relación con Dios, quieren reinventar las teologías, los principios, hermanos, que están en la palabra. Los principios de la palabra son eternos, Jesús declaró: cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dijo Cristo, no pasará. Los principios de la palabra de Dios son eternos, hermanos, y nosotros no tenemos que reinventarlos, sino que sencillamente obedecerlos. Por eso es que Cristo caminó en obediencia a la palabra de Dios. Y ese es un principio de victoria para la vida de todo cristiano. Si queremos ser hermanos cristianos que vamos a dar fruto, que glorifique a Dios, que honre a Dios, tenemos que asegurarnos entonces a caminar bajo este principio de obediencia a la palabra de Dios que ya nos fue dada por el Espíritu y por el mismo Señor Jesucristo. Quiero dividir este pasaje que hemos leído, hermanos, en tres partes. La primera parte yo le llamo la necesidad de Cristo. Dice el versículo 18 que hemos leído, lo leo de nuevo. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Cuando Jesús regresa, hermanos, del lugar donde había estado el día anterior, en el camino Él manifestó una necesidad. Y Él dijo: tengo hambre. Pero no solamente era hambre en el sentido fisiológico, porque de hecho para todos los seres humanos levantarnos con hambre, hermanos, es natural, ¿verdad? ¿Cuántos se levantan con hambre cada día en la mañana? Yo creo que todos, ¿verdad? A menos aquellos que se han acostumbrado a no desayunar, ¿verdad? Pero de lo contrario, todos nos levantamos con hambre. Hemos pasado generalmente unas 8 o 10 horas de ayuno desde la cena hasta el día siguiente, y generalmente en la mañana se tiene hambre. Entonces, en la parte fisiológica, Jesús tenía una necesidad. Dice, Él tuvo hambre. Pero esta declaración, hermanos, aquí en la palabra de Dios, va más allá del hambre fisiológica o física. Habla de una necesidad espiritual. Habla, hermanos, de hambre en el sentido de el accionar del poder de Dios y de la gloria de Dios, que debe de ser lo que esté en el corazón de cada uno de nosotros. Como cristianos, cada uno de nosotros debemos de levantarnos cada día, hermanos, con hambre de manifestar la gloria de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. No solamente con hambre física, sino hambre, hermanos, de que la voluntad de Dios sea hecha. Hambre de que el poder de Dios se manifieste en este mundo tan necesitado en el cual vivimos. Hambre, hermanos, de que la gloria de Dios sea revelada a este mundo, porque el mundo necesita del poder y de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere ver, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Quiere ver que su poder bendiga la vida del necesitado. ¿Recuerda usted en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús tiene esa plática, ese diálogo con la mujer samaritana? Los discípulos se van porque tenían hambre física. Se fueron a la ciudad a comprar qué comer, porque ellos sí tenían hambre física, pero no tenían hambre espiritual. Pero Jesús tenía, hermanos, más que hambre física, tenía hambre espiritual. Se encuentra con aquella mujer y comienza a manifestarle su amor, su gracia. Hermanos, comienza a manifestarle su propósito de salvarla, de cambiar su vida, de cambiar su corazón. Y aquella mujer comienza a beber de aquella agua de Cristo, de aquella palabra de Cristo, de aquella verdad de Cristo, y se despierta en ella un apetito espiritual, hermanos, de Dios, de la salvación, del perdón, del amor, de la gracia divina. Y luego vienen los discípulos y le dicen: Señor, aquí te hemos traído las pupusas para que comas. Y el Señor les dijo: no les tomó, no les agarró las pupusas en ese momento. Y entonces ellos se preguntaron, ante la actitud de Cristo, se preguntaron: ¿Habrá sido que alguien le trajo de comer al Señor en lo que nosotros fuimos a comprar? A lo mejor alguien le trajo de comer al Señor y por eso ya no tiene hambre. Pero no es eso, hermano. Porque en el pasaje de la Escritura, en el desarrollo de ese capítulo 4 de Juan, dice que el Señor hizo una declaración impresionante. Él dijo: el hacer la voluntad de Dios es mi pan. Es decir, el hambre espiritual solamente puede ser saciada, hermano, cuando usted y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y aquí en este pasaje de la Escritura, el Señor tiene hambre, pero no hambre de pan solamente. Tiene hambre de que el poder de Dios se manifieste en la vida de los necesitados de este mundo. Tiene hambre, hermanos, de ver a los enfermos que sean restaurados. Tiene hambre de que las almas perdidas sean salvas. Tiene hambre de que el corazón quebrantado sea restaurado. Tiene hambre, hermanos, para que el poder de Dios se manifieste en la vida de este mundo convulsionado y necesitado de la gloria y el poder de Dios. La vida de Cristo, entonces, su entrega, hermanos, de manera intensa al bien de las personas, demuestra realmente que el apetito de Cristo era un apetito espiritual. Recuerdan que hace unos días atrás hablamos acerca del capítulo 4 de Mateo, y dice la palabra en ese capítulo que leímos, que Jesús recorría toda ciudad, toda aldea, hermanos, todo pueblo, dice, predicando el evangelio, proclamando el evangelio de Cristo, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, a los lunáticos, a los que estaban perdidos, restaurando corazones, dando esperanza a aquellos que ya no tenían. Ese fue, hermanos, la intensidad de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía hambre de que la voluntad de Dios fuera hecha en este mundo. Uno de los problemas que está pasando, hermanos, con los cristianos de hoy en día y con la iglesia en términos generales, es que tenemos hambre de éxito, pero hambre de éxito en el campo económico, en el campo, hermanos, de nuestra profesión, y diría que eso está bien. No es que Dios prohíba eso en su palabra, que podamos prosperar en esos aspectos de la vida, pero hay un éxito, hermanos, que debe de ser prioritario para la vida de la iglesia y del cristiano, y es el éxito de que la palabra, hermanos, pueda llegar al corazón de todos aquellos que necesitan de Cristo. Que las almas, hermanos, escuchen el evangelio. Que los perdidos se salven. Que los quebrantados de corazón sean sanados. Y por eso, hermanos, la vida de Cristo fue tan intensa precisamente hacia ese propósito. Al grado que en el libro de los Hechos el apóstol lo resume en un solo versículo. Esa vida intensa de Cristo, esa hambre espiritual porque la gloria de Dios se manifestara en este mundo, el apóstol Pedro lo describe, hermanos, en un solo versículo en Hechos capítulo 10, se lo voy a leer, y versículo 38 dice: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. O sea, la unción de Dios fue sobre Cristo, hermanos, con el propósito de que él manifestara su gloria en este mundo. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, de la iglesia de hoy en día. Es lo que Dios quiere de usted y de mí, que tengamos hambre, hambre de su gloria, hambre de hacer su voluntad, hermano. Hambre de que usted y yo seamos instrumentos que Dios pueda usar para bendecir la vida, hermano, de aquellos que nos rodean. Este país necesita una iglesia que tenga hambre por la gloria de Dios. Hambre para que el poder de Dios se manifieste, hermano. No hay forma de cómo, diríamos, cambiar la sociedad o la dirección, hermanos, que lleva la sociedad salvadoreña o este país o muchas naciones del mundo en cuanto a la violencia, en cuanto a la perdición, a la inmoralidad y a todas las cosas que están atrapando el corazón de los ciudadanos de cada ciudad del mundo, hermanos, sino a través de la transformación del evangelio. El evangelio es la respuesta de Dios para el mundo, hermano. El poder de Dios es la respuesta de Dios para cada persona en este mundo. No hay otra fórmula de poder rescatar la perdición del mundo. Pero ¿sabe quiénes debemos de llevar esa gloria a nuestras ciudades, a nuestras familias, a nuestros hogares? Somos cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo. Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Jesús dijo que somos la luz del mundo. Hermanos, si la lámpara de la iglesia está apagada, no hay esperanza para el mundo. Pero si la lámpara de la iglesia está encendida, hay esperanza para el mundo perdido, de que reciban la gloria de Dios. Dios tiene hambre de su gloria, de manifestar su gloria en el mundo a través de la iglesia. Así que en esta noche lo primero que tenemos que abrir, hermano, en nuestro corazón, nuestro oído espiritual, es a preguntarnos: ¿tengo yo hambre de la gloria de Dios? ¿Tengo hambre de hacer la obra de Dios? ¿Tengo hambre de llevar la gloria de Dios a aquellos que están perdidos a mi alrededor? ¿Tengo hambre de que el poder de Dios pueda levantar al caído, restaurar el corazón quebrantado y salvar a los perdidos de este mundo? La segunda cosa en este pasaje es, hermanos, que la falta de fruto espiritual en la vida de un cristiano, de una persona, en el caso de nosotros como iglesia, es rechazado por Dios. Cuando una persona es estéril, cuando una persona no da el fruto de Dios, el fruto que glorifique a Dios, será rechazado. Es por esa razón que cuando Jesús busca en la higuera, según el versículo 19, busca, hermanos, higos para comer y no encontró higos en ella, dijo, pronunció una palabra que entendemos que fue una maldición. Y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. E inmediatamente a las palabras de Cristo, hermanos, la higuera, dice, ante los ojos de los discípulos, inmediatamente se marchitó y se secó. ¿Sabe que ese es el destino de todo creyente que no da el fruto para Dios? Todo aquel que no da el fruto que glorifique a Dios en su vida, hermanos, todo aquel que no se dispone para ser instrumento para que la gloria de Dios se manifieste en este mundo, el hambre de Dios por su gloria en el mundo, hermanos, para ser manifestada, está destinado a quedar sin fruto para siempre. ¿Sabe que esta, en la palabra de Dios, por ejemplo, así rápidamente le doy tres ejemplos en la Biblia? Uno está en el Antiguo Testamento, Isaías 5. En Isaías 5 se habla de un canto que se llama el canto de la viña, pero que es una figura, está utilizando la viña, que era un viñedo, ¿verdad? Una hacienda donde sembraban viña, sembraban uvas. La viña está representando al pueblo de Israel. Dice que Dios cercó la viña, Dios cuidó la viña, pero resulta que el fruto que cada la viña dio era un fruto amargo, un fruto venenoso. Y es una manera figurativa para decirle a Dios a Israel, hermanos, que a causa de la apostasía de Israel, a causa de la desobediencia de Israel, a causa, hermanos, de la idolatría que habían permitido que entrara a sus corazones, a causa de la injusticia, de la violencia, de la inmoralidad, exactamente lo que está pasando hoy en día en El Salvador y en el mundo entero, hermanos, a causa de esa actitud de apostasía hacia la fe, hacia el temor a Dios, hacia la honra a Dios, esta viña dio frutos venenosos. Y Dios declara un juicio sobre esa viña. Y fue precisamente, hermanos, Israel ha sufrido en el transcurso de tantos años, precisamente porque pesa sobre ellos esa declaración, ese fruto de la desobediencia, ese fruto de la apostasía de Israel, ese fruto del rechazo al Mesías, a Cristo, al Salvador. Los sufrimientos de Israel hasta este día, hermanos, no hay día que Israel tenga paz, ¿sabe? Israel está bajo asedio las 24 horas del día, los 365 días del año. Por eso lo que más ansía Israel en este tiempo es paz. Pero esa paz no vendrá hasta que el Mesías venga, hermano. Hasta que ellos reconozcan que Jesucristo, al cual ellos rechazaron, es el Mesías prometido, el Mesías verdadero. Y hasta que ellos no lo reciban, no tendrán paz en su corazón, porque dice la Biblia que no hay paz para el impío. Entonces, Dios pronuncia una maldición sobre esa higuera. Nunca más nazca de ti fruto. En Juan capítulo 15, Jesús habla una parábola que se conoce como la parábola de la vid. Precisamente es un paralelismo. Si usted compara Isaías 5 con Juan capítulo 15, usted va a ver mucha similitud. Porque dice el Señor: yo soy la vid verdadera. Mi Padre, dice, es el labrador, es decir, el que la protege, la cuida. Yo soy, dice Cristo, la vid verdadera. También dice: todo pámpano que en mí, dice, no lleva fruto, será cortado y echado fuera. Todo pámpano que no lleva fruto, dijo Cristo, será cortado y será echado al fuego. Y todo pámpano que produce el fruto de Dios, dice Cristo, será podado, ¿verdad?, para que lleve más fruto, pero no será cortado, porque una cosa es cortar y otra cosa es podar, ¿verdad? Los que saben de jardinería saben eso, que una cosa es cortar donde no se debe, porque se marchita la planta, y otra cosa es saber dónde podar para que produzca más fruto. Entonces Jesús declara aquí en Juan 15 que el que no lleva fruto va a ser cortado y va a ser echado fuera, mientras que el que lleva fruto, él lo va a preparar, lo va a potenciar para que lleve aún más fruto. Amado hermano, si usted y yo no nos preocupamos por ese fruto de la gloria de Dios en nuestra vida, si no nos preocupamos, hermanos, por la gloria de Dios que sea manifestada a este mundo, ser un canal, lo que Dios pide de cada uno de nosotros como cristianos es que seamos canales de su gloria en este mundo, que seamos instrumentos que Él pueda usar, al igual que lo hizo con Cristo Jesús, de hermanos, para manifestar su gloria a un mundo que necesita conocer el amor, la gracia, el perdón, la reconciliación y la restauración que hay en Dios. Pero aquel a quien el Señor viene y no encuentra fruto, lo va a desechar, hermano. El tercer pasaje, el tercer ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento es en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 16. Ahí se está hablando de un mensaje que Cristo dio a la iglesia de Josué hoy, porque ha sido un mensaje para la iglesia de todos los tiempos, desde la época apostólica hasta este día. Así que es un mensaje para usted y para mí. Este es un mensaje a la iglesia de Laodicea. Laodicea es la iglesia que, por el contenido de la carta de Cristo, hermanos, se revela como una iglesia tibia, como una iglesia despreocupada de la voluntad de Dios, como una iglesia fría, como una iglesia que ha perdido la gloria de Dios, una iglesia que ha perdido el fuego de Dios en su vida. De un creyente o de una iglesia, hermanos, que nada más ha quedado el formalismo, que nada más ha quedado el programa, pero se ha perdido el corazón, se ha perdido el fuego, se ha perdido la gloria, se ha perdido la bendición, hermanos, de su presencia. Y por eso el Señor le habla a esta iglesia, que es una iglesia sin fruto espiritual, y le dice y le hace un llamado para que salga de su tibiez, porque dice el Señor que es mejor ser caliente o ser frío que ser tibio, porque el tibio, dice, lo vomitará mi boca. Está hablando de una iglesia sin fruto espiritual. Hermanos, Dios rechaza la vida, el árbol, si usted le quiere llamar así, o la vida del creyente, donde no hay fruto espiritual. Ahora preguntémonos, si el Señor viniera, hermanos, porque él, más bien, Él está aquí con nosotros. Si el Señor buscara fruto, hermanos, porque Él tiene hambre de que su gloria se manifieste al mundo. Pero si Él viniera, si Él tocara su corazón, si Él buscara dentro de su corazón, en su espíritu, en este momento, hermanos, fruto que pudiera él deleitarse en ese fruto, fruto en el cual él pudiera alimentarse, hermano, en el sentido de ver que la gloria de Dios se está manifestando a través de su vida, que diría, diría el Señor, he hallado fruto en mi hija, en mi hijo. O diría, al igual que dijo de la higuera que tenemos aquí en el pasaje de la Escritura, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Sabe por qué yo no entendía, hermanos? En un tiempo no entendía por qué hay personas dentro de la iglesia del Señor que nunca prosperan en su vida espiritual, que nunca arrancan, que siempre están, hermanos, a la expectativa, que siempre están dependiendo de la oración de otros, que siempre, hermanos, están poniendo excusas cuando el Señor los llama a servir o a hacer una obra para Él. ¿Sabe por qué hay muchas personas dentro de la iglesia que son espectadores? Y yo decía, Señor, ¿y por qué? Porque algunos sí, otros no. Y la razón es que no queremos dar el fruto, hermano. Y este es el peligro. Cuando no damos el fruto que Dios espera en nuestra vida, hermanos, estamos destinados definitivamente a quedarnos sin fruto para siempre. Y yo le digo en esta noche, yo no quiero ser un cristiano sin fruto, hermano. Yo no quiero ser un cristiano ausente de la gloria de Dios. Si hay algo que realmente debemos de anhelar la vida, en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, es honrar a Dios, porque dijo Cristo, en esto he glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevéis fruto y que ese fruto permanezca, gloria al Señor. Dios es glorificado, hermanos, a través del fruto espiritual que usted y yo podemos darle a Él. En eso se glorifica el Padre. Entonces, ¿qué necesitamos aquí para concluir en tercer lugar? ¿Qué necesitamos para ser fructífero, hermano? Para llevar ese fruto que glorifique al Señor, ese fruto que glorifique a Dios en nuestras vidas, en medio de esta sociedad en la que vivimos. Jesús habla de dos principios que debemos de aplicar a nuestra vida para llevar fruto. Dice, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, fe sin duda alguna. Y la otra palabra dice, versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración. Pero note usted que la petición de oración está, hay un principio que lo antecede. Nunca es la oración primero y la fe después, hermano, jamás, sino que el orden es la fe y luego la oración. ¿Por qué? Porque si usted ora sin fe, usted no va a tener ningún resultado en lo absoluto. Entonces el principio, los principios que Cristo usa acá para ser fructíferos son dos. Uno es la fe, tener fe en nuestro corazón, y segundo, la oración. Y aquí también nos damos, hay una respuesta para las oraciones que no recibimos respuesta. Usted dice, mire, yo he orado tanto, le he pedido a muchas personas que oren, he hecho tanto, he pedido tanto, pero ya estoy decepcionado, ya nunca, creo que Dios nunca me contestará, nunca he encontrado una respuesta. Probablemente, no siempre es por esta razón, pero probablemente sea porque usted ora primero sin fe. Y la oración sin fe no tiene ningún resultado, ningún fruto. La fe es primero. Tenemos que asegurarnos primero, hermanos, de la fe en nuestro espíritu, para que luego podamos orar. Y entonces Jesús dijo que cuando oramos con esa fe que antecede, dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, la fe, ¿qué es? La fe es confianza plena en Dios y en sus promesas. Fe es una capacidad del Espíritu Santo para confiar plenamente y muchas veces sobrenaturalmente en Dios. en él y en su palabra. Gálatas 5:23 habla precisamente acerca de el fruto del Espíritu, es la fe. Uno de ellos, una manifestación de ese fruto es la fe. Entonces la fe es una obra del Espíritu en la vida del cristiano. La fe, hermano, se fundamenta, y aquí está el secreto, la fe se fundamenta en Dios y en su palabra. En otro, dicho de otra manera, hermano, si usted y yo no le creemos a la palabra de Dios, si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos edificar la fe de nuestro espíritu? ¿Cómo puede haber fe en el corazón de una persona que no confía en Dios y que no confía o no conoce la palabra de Dios? Si usted quiere tener gran fe, ¿qué es lo que necesita? Confiar en Dios y confiar en su palabra. Porque no podemos crecer en la fe a menos que usted y yo conozcamos al Dios a quien adoramos, y también, hermanos, confiemos en su palabra, en sus promesas. Una de las debilidades del cristiano de hoy, hermanos, es que como toda la modernidad nos ha llenado de todo lo que necesitamos, usted ya no necesita fe, hermano. Usted dice, no, si lo tenemos todo al alcance hoy con los adelantos científicos y toda la modernidad en la que vivimos, ya no necesitamos la fe, ya lo tenemos todo. Bueno, eso es lo que decía la iglesia de la Odisea. Ellos decían, no necesitamos de nada, lo tenemos todo. Pero espiritualmente el Señor les dice, ustedes son pobres, son, en otras palabras, ustedes están en la calle espiritualmente. Pero ellos creían que estaban bien, porque la modernidad los había hecho vivir, hermanos, en un ambiente donde creían que no necesitaban nada. Amado hermano, quiero decirle que si usted quiere tener una gran fe, tiene que creer en el Señor y tiene que confiar en su palabra. Ahí está en la palabra. De ahí, hermanos, la importancia de estos dos hechos que mencioné antes en el capítulo 21 de Mateo. Fueron dos promesas que se cumplieron en Cristo, porque ya estaban declaradas por Dios. Lo que usted y yo vamos a recibir hoy, hermano, es lo que Dios ya declaró. Gloria al Señor. Lo que Dios ya declaró en su palabra es lo que usted y yo vamos a recibir. No hay nada más ni nada menos que eso. Por eso es que muchos, que como digo, tratan de reinventar el evangelio hoy en día, hermanos, han entrado en un fracaso terrible. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no se puede reinventar. Es que no le podemos aplicar una reingeniería, el concepto empresarial o administrativo del mundo, hermanos, al evangelio. El evangelio está, las promesas de Dios ya están, y lo que usted y yo vamos a recibir son las promesas de Dios. Y si usted y yo no las conocemos, no las vamos a recibir. Si usted y yo no las creemos, no las vamos a recibir. Dios quiere, hermanos, que en nuestro corazón haya una fe como la fe que menciona Cristo acá. Dice la palabra, y no dudares en tu corazón. Y esa fe solamente la puede producir, hermanos, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que es vida. La palabra de Dios, que es poder. La palabra de Dios, que es, hermanos, la dinamita de Dios. La palabra de Dios, que es, hermanos, la fuente de la bendición de Dios para nuestra vida. ¿Cómo explicarles lo que la relación que hay entre la fe, la oración y las promesas? Yo le decía, Señor, ¿cómo les puedo ilustrar a mis hermanos la importancia que tiene la fe, tiene la oración, pero sobre todo las promesas de tu palabra? ¿Qué es lo que realmente finalmente vamos a recibir? Porque no vamos a recibir nada que no haya sido prometido por Dios, hermano. Si usted está pidiendo algo a Dios que Él no lo prometió, usted va a envejecer orando y nunca lo va a recibir, porque usted únicamente va a recibir lo que ya salió de la boca de Dios, lo que ya salió de la palabra de Dios para usted. Entonces, ¿cómo explicarlo? A veces esta idea nos ayuda. Mire, es como la fuente de agua. Hablemos de un manantial de agua, de un pozo de agua que yo necesito llevar agua a mi casa, porque necesito estar bebiendo continuamente de esa agua, esa fuente de agua. Entonces las promesas de Dios son la fuente del agua. La fe es la tubería que yo necesito poner desde la fuente hasta donde estoy yo, es decir, hasta mi casa. Y la oración es la acción que yo tomo para colocar ese tubo, esa tubería, ese conducto que une la fuente con mi vida para suplir mi necesidad. Entonces, si usted y yo, hermanos, nos damos cuenta que lo más importante no es el conducto, lo más importante no es, hermanos, la acción del hombre para fabricarlo y para conectarlo, que yo le llamo la oración, sino que lo más importante es la fuente. Y quiero decirle, la fuente ya fue establecida por Dios. La fuente es su palabra, la fuente es su presencia, la fuente son las promesas de Dios que están ahí. Pero ¿sabe por qué usted y yo no podemos beber de esa fuente? No podemos comer de esas palabras que ya fueron declaradas por Dios para usted y para mí como promesa, hermanos, porque hemos fallado en estos dos principios o en alguno de ellos: la fe o la oración. Hay muchas personas que oran mucho pero reciben poco. Ahora pregúntese por qué. Porque uno de estos dos principios no está funcionando. Hay muchos que creen mucho pero no oran, y creen mucho pero no oran, y como no oran no reciben. ¿Por qué? Porque no están aplicando los dos principios que Jesús establece aquí en la palabra para poder ser fructíferos para la gloria de su nombre, que es la fe y la oración. Hermano, usted y yo necesitamos creerle a Dios y a sus promesas, pero también tenemos que pedirlas. Amén. ¿Y cómo las pedimos? A través de la oración. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entendiendo que lo que vamos a recibir, hermanos, en primer lugar, no es una respuesta a la necesidad económica, aunque Dios la va a traer. No es una respuesta al problema que me preocupa, aunque Dios va a traer la respuesta. Entendiendo que cuando la Biblia dice que Dios nos va a dar todo lo que usted y yo pidamos, será todo aquello que nos conecte con su gloria y que nos ayude a cumplir el propósito, hermanos, de ser instrumentos de la gloria de Dios en este mundo. ¿Sabe lo que Dios, a dónde Dios quiere llevarnos a nosotros como cristianos? Es llevarnos, hermanos, a que seamos los portadores de su gloria a un mundo afligido, a un mundo que necesita esperanza, a un mundo que necesita salvación, a un mundo que necesita restauración espiritual. Es ahí donde Dios nos va a llevar. Hermanos, las añadiduras vendrán, pero lo primero que Dios quiere que usted y yo seamos en este mundo, no seamos ricos y famosos, no. Lo que Dios quiere, hermano, en primer lugar de usted y de mí, es que seamos esos portadores de su gloria, esos portadores de esperanza a un mundo perdido, y lo demás vendrá por añadidura. Pero no busque las añadiduras primero, hermano, porque ese es el grave error de muchos. Se van por las añadiduras, hermano, y dejan de lado lo más importante. Pero si usted y yo buscamos el reino de Dios primeramente y su justicia, las demás cosas, le aseguro, vendrán por añadidura. Es tiempo que cada uno de nosotros seamos cristianos de fruto abundante. Si usted le ha dado un manguito desnutrido al Señor como fruto de su vida, hermano, como unas papayas que se ven ahí en la, dice, papayas enanas, dice, no, no es que sean papayas enanas, sino que son papayas que no crecen, ¿no? Así todas desnutridas, ¿no? Y usted está contento con eso: Señor, mira este manguito todo aturrado, lo que te puedo dar, contento con ello. Amado hermano, nunca jamás nacerá fruto de usted. Eso fue lo que dijo Jesús. El que no lleva fruto, Jesús dice, nunca jamás nacerá fruto en ti. Pero aquel que lleva fruto y aquel que anhela llevar mucho fruto para Dios, que Él pueda venir, hermanos, a mi viña, a la viña de mi vida, y pueda encontrar Cristo, el fruto, hermanos, que le glorifica, que le exalta, que le alaba, que le honra, que lo exalta, que lo levanta. Lo que Él puede usar, hermano, es ahí donde Dios se deleita. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros entendería que queremos ser cristianos de fruto, de mucho fruto. Digámosle en esta noche entonces al Señor. Puede ser que lo primero que le digamos al Señor sea: Señor, perdóname por este manguito aturrado que te he estado dando de mi vida, ¿no? Este fruto así mero tullido. Hoy quiero darte fruto abundante, Señor. Hoy quiero que por todos lados de mi vida, Señor, se produzcan los frutos de mi vida para ti. Señor, que yo pueda impactar la vida de mi familia con la gloria tuya en mí. Señor, que yo pueda impactar la vida de esta sociedad en la que vivimos, la cual no tiene otra esperanza más que Jesús. No hay otra esperanza para el mundo más que Jesús de Nazaret. Pero será a través de su vida y la mía que el mundo conocerá esa realidad. Póngase de pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Ahí donde está, humille su corazón, humillemos nuestro corazón delante de Dios. Señor amado, perdónanos porque no estamos dando el fruto. Perdona toda esterilidad. Perdona, Señor, esos frutos. Esos frutos amargos. Esos frutos pequeños, desnutridos de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si nos hemos acomodado a ello, a vivir una vida sin fruto, a una vida, Señor, sin la gloria de Dios, a una vida sin la gracia de Dios, a una vida donde el poder de Dios no actúa. Perdónanos, Señor, toda vida infructífera. No queremos ser esa viña de Isaías 5. Esa viña que da frutos, los frutos no esperados por el Padre, frutos extraños, frutos amargos, frutos venenosos. Queremos ser un pueblo, Señor, pues tu palabra dice que somos el pueblo de Dios. Tu palabra dice que somos el cuerpo de Cristo como iglesia, Señor. Y si es así, Padre, si yo soy miembro de tu iglesia, miembro de tu cuerpo, yo quiero llevar el fruto que te glorifique, Señor. Oh Jesús amado, límpianos, Señor. Límpianos de toda incredulidad. Límpianos, Señor, de toda desobediencia. Límpianos de toda tibiez, de toda frialdad. Límpianos, Señor amado, de toda infidelidad. Límpianos, Señor, por no sentir la gloria, la importancia, la necesidad de la gloria de Dios en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por nuestra autosuficiencia, por creer, Señor, que podemos vivir la vida cristiana sin la gloria tuya en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Límpianos, Jesús. Así como limpiaste el templo de Jerusalén aquel día, Señor, sacaste, oh Dios, toda la impureza, porque declaraste que mi casa será llamada casa de mi gloria, casa de oración, casa de fe, casa de esperanza. Y la palabra dice que luego vinieron los enfermos, los paralíticos, los leprosos, Los de corazón quebrantado vinieron al templo que había sido ya purificado. Aleluya, Padre, dice tu palabra que todos, Señor, fueron sanos en un templo restaurado. Señor amado, eso es lo que tú quieres hacer, oh Dios, en nuestras vidas hoy en día. Quieres restaurar nuestra vida, restaurar nuestro propósito. Quieres restaurar tu gloria en nuestra vida. Quieres restaurar, Señor, el fruto que ha sido anulado por el enemigo en nuestras vidas, Señor. Padre amado, límpianos, Jesús, porque queremos llevar fruto para ti. Queremos llevar mucho fruto para ti, Señor. Queremos que tú vengas cuando tú quieras a nuestra vida y puedas encontrar el fruto que satisfaga tu hambre, tu sed espiritual, Señor, en nuestra vida, Padre. Llénanos del fruto del amor, del fruto de la fe, del fruto, Señor, de la obediencia, del fruto del servicio, del fruto de hacer tu voluntad, del fruto de buscar la unción, la gloria de Dios en nuestras vidas, Señor. Llena de fruto mi vida, Padre. No quiero ser, oh Dios, un creyente, un cristiano estéril, un cristiano, Señor, que esté a la expectativa, que esté sentado en las graderías esperando, Señor, irse al cielo. Señor, hay un mundo que necesita sanidad, hay un mundo que necesita salvación, hay un mundo que necesita restauración, hay un mundo que necesita la gloria de Dios, Señor amado. Y cada uno de nosotros, Padre, tenemos que ser esos portadores de esperanza. Señor, fructifica tu fruto en nosotros, Señor, en esta hora, Padre. Humilla nuestro corazón, Señor. ¿Cuánto quieren de ese fruto de Dios en su vida? Levante su mano si usted quiere el fruto de Dios en su vida. Vamos a orar en esta hora, Padre. Mira, Señor, el corazón de todos los que estamos aquí, el corazón de los que tienen hambre de Dios, hambre de la gloria de Dios. Padre mío, te pido, Señor, que fructifique la vida de cada uno de tus hijos, que fructifique la vida de tu iglesia, que fructifique la vida de este pueblo, Padre, de tus siervos, de tus hijos. Señor amado, trae el fruto del Espíritu, trae el fruto de Dios en nuestras vidas. Padre amado, que seamos viñas, una viña, Señor amado, fructífera. Padre, que seamos una viña, oh Dios, donde la gloria tuya, Padre, pueda ser manifestada para beneficio de muchos. Que este país sea transformado, Padre, por hombres y mujeres llenos del fruto de Dios. Padre, que este país sea transformado por la gloria de Dios que fluirá a través de la vida de cada uno de nosotros. Padre amado, que este mundo sea transformado, mi Dios, sanado, oh Señor, restaurado a través de la vida de cada uno de los que hemos decidido, Señor, fructificar para la gloria de tu nombre. Señor amado, a tus pies ponemos nuestra vida, Señor. A tus pies ponemos nuestra vida, Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Aleluya. Ay, Señor amado. Oh, Señor amado. Glorifica tu nombre, Jesús. Una vez más, dígale al Señor. Quebranta mi corazón.
corazón quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad solo a ti, solo a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, úsalo para tu gloria, Padre. Produce el fruto del Espíritu, el fruto de Dios en nuestras vidas. Oh, el fruto de Dios en mi vida. Yo quiero menguar para que crezca. Yo quiero menguar para que crezcas. Oh, que así sea, Padre.